Saludos para Gonzalo Pérez de Castillo, buen día.
Muy buenos días a todos.
Graciano Pascal, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Juan Ángel Urruzola.
¿Qué tal?
Juan Ángel con bufanda no es, no, sí, pero casi.
Un echarpe.
Sí, pero protege la garganta por las dudas. Y Darío Klein como invitado después de varias semanas o meses, ¿no?
Unos cuantos meses, sí.
Buen día, Darío.
Buenos días, bien.
El senador colorado Pedro Bordaberry volvió a cuestionar ayer al presidente José Mujica y a la intendente de Montevideo, Ana Olivera. ¿Por qué? Por las críticas de esos dos gobernantes a la oposición y a la prensa. El líder de Vamos Uruguay publicó su habitual columna de los domingos, que esta vez llevó como título Ira y Libertad. En ella recuerda que en distintos momentos de la historia del Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga, Fructuoso Rivera y José Valle y Ordóñez defendieron el derecho de la oposición a expresarse en contra del gobierno y el derecho de la prensa a informar. Sobre el final de su nota, Bordaberry dice: por lo que afirmaba el presbítero Larrañaga, por lo que sostenían Rivera y Valle y Ordóñez, lo que dice la Constitución en nuestras más profundas convicciones de libertad es que nos cuesta entender algunas cosas que sucedieron esta semana, como las palabras del presidente Mujica y la intendente de Montevideo Olivera, lanzados contra la oposición y los medios de prensa que informan. Los dos, con ira, parecen extrañar la propuesta del Cabildo de 1815 que, dice Bordaberry un poco antes en su columna, le pidió a Larrañaga que fuera el censor del primer diario que iba a ser publicado por esa institución. Me recordaron las estrofas del grupo español Jarcha, que en coincidencia con los principios artiguistas de 1815 y el artículo 29 de nuestra Constitución cantaba: libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira porque hay libertad. ¿O es que piensan desde el gobierno que no la hay? Finaliza diciendo Bordaberry. Recordemos el antecedente. El jueves, Mujica había criticado a dirigentes blancos, colorados, independientes, por haber cuestionado el resultado de las negociaciones que permitieron levantar las medidas proteccionistas que Brasil había aplicado a productos uruguayos. Si hay algo que se traba, está mal. Y si se destraba, también está mal, indicó ese día Mujica. El presidente se quejó de que la actitud de la oposición siempre es encontrar el pelo en el huevo y poner palos en la rueda.
No se puede tener tamaña mezquindad. No se puede tener tamaña actitud negativa para con nuestra sociedad. Primero que el partido está la gente. Por encima de todos los colores está la suerte y el devenir de la gente. Parece que esto nada importa. Lo único que importa es el situacionismo mediático, siempre negativo y enchastrador, para tratar precisamente de no colaborar con nada.
Empezamos contigo, Juan Ángel.
Sí, a mí la verdad me causa bastante asombro que Bordaberry se anime a decir esas cosas. Yo soy de la generación que se inició en la vida política con las manifestaciones de final de los 60, y yo creo que el señor Bordaberry no necesita ir tan lejos. Su partido, del cual tuvo primero presidente a Pacheco Areco y después presidente a su papá, del cual él nunca se distanció ideológicamente, o sea, nunca lo planteó públicamente, ni nunca se autocriticó del rol que había llevado adelante su partido. Su partido es el que tiene en la historia la mayor cantidad de diarios cerrados, diarios censurados, a posteriori y previo. Yo conocí, siendo muy jovencito, los diarios que salían con espacios en blancos. El gobierno era del Partido Colorado. Entonces, no tiene que ir a Larrañaga. O sea, si hay alguien y si hay un partido que se ha metido con la prensa, que la ha pisoteado, han sido esos dos gobiernos del Partido Colorado. Entonces yo creo que, aparte, confunde. Una cosa es meterse con la prensa, pisotearla y cerrar diarios, como hicieron ellos. Otra cosa es decir cuando uno discrepa con lo que dice un medio de prensa. Y eso, en una sociedad democrática, está permitido. Y es lícito decir cuando los medios utilizan su espacio para atacar líneas políticas o accionar del gobierno o de quien sea. Creo que eso forma parte del ámbito democrático. Y la prensa se tiene que acostumbrar a que, de la misma manera que ellos critiquen, los critique la gente.
Gonzalo.
Yo voy a agarrar por el lado absolutamente opuesto, porque para mí lo que está protestando el presidente no es contra la prensa en este caso. El presidente está protestando porque tiene oposición. Ahora, en toda sinceridad, si hay un partido en este país que no puede protestar porque la oposición le hace oposición, es el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio, desde que nació, hizo una oposición cerradísima. Cerradísima por dos motivos. Primero, porque no creía en el modelo político, modelo económico, modelo social, porque no creía en ese, en las relaciones internacionales del país, en las relaciones con el Fondo Monetario, con el Banco. Entonces se oponía a todo, sistemáticamente a todo. Y segundo, porque su oposición no era, como el señor Bordaberry, salir a decir esto o aquello, no estoy de acuerdo, a través de un medio de prensa. Su oposición era sacar a la gente a la calle. Si había una reforma educativa patrocinada por el señor Rama, le sacaban la gente a la calle para obstaculizarlo y para boicotearlo. Entonces, el señor presidente puede decir lo que quiera, pero autoridad para decir que acá le ponen las patas o los palos en la rueda al gobierno, él no tiene autoridad ninguna para decirla viniendo del partido que viene.
Desde la audiencia, los primeros mensajes. Marta dice, sin defender al senador Bordaberry, me permito recordar que cuando el Frente Amplio era oposición, siempre puso palos en la rueda a toda propuesta del gobierno. O sea, va más o menos por el lado que va Gonzalo. Y más aún, luego adoptó decisiones diferentes a las que en su momento sostenía. Pero después hay otro mensaje que dice, día a día, ustedes, y por lo visto va para la radio o el programa, se empecinan en posicionar a Bordaberry y enchastrar al gobierno. Estamos posicionando a Bordaberry.
No lo sabía, pero bueno.
¿Qué dicen los demás?
Yo que en más de una ocasión, y realmente han sido varias, he alabado, he reconocido el sentido común de muchas de las cosas que dice el presidente Mujica, incluso algunos de los gestos en los que se embarca el presidente Mujica, que a veces causan desconcierto incluso entre sus propios partidarios. En esta ocasión creo que se equivoca. Y creo que se equivoca profundamente, porque si hay un tema en el cual realmente se justifican las críticas a la forma en que se solucionó este problema, es este tema precisamente del Mercosur. Porque si uno lee con detenimiento el compromiso al cual se arribó luego de las negociaciones en Brasilia en las últimas horas, encabezadas por el subsecretario de Economía y Finanzas, el economista Porto, uno llega a la conclusión de que a cambio de superar ese inconveniente burocrático que había con la importación de autos fabricados en Uruguay, el Uruguay se compromete a apoyar un aumento de las barreras comerciales de Uruguay respecto del mundo, con lo cual consolida aún más la dependencia y la sujeción a los dictados de Brasilia.
O sea, el economista Luis Porto, subsecretario de Economía, que participó de esa negociación en Brasil, cuando lo entrevistamos a la mañana siguiente, aclaró que no era eso.
Bueno, pero está escrito.
No era eso, sino que lo que estaba en juego era una autorización para que países del Mercosur pudieran individualmente aumentar los aranceles a la importación de determinados productos a sus países.
Bueno, bacano, pero está escrito, o sea, digamos, se niega lo que está escrito. Entonces, me parece que ese sí que es un tema que merece abrir los ojos y no, digamos, enmascararlo en esa cortina de humo de me están poniendo palos en la rueda, qué mala que la oposición no me deja gobernar. En este caso creo que no es de aplicación.
Darío.
Creo que sinceramente Bordaberry en esa columna le erra al bizcochazo. Creo que en ningún momento es comparable una crítica que hace el gobierno a comentarios de la oposición con actitudes de censura como las que plantea que pretendía evitar Dámaso Antonio Larrañaga. Hay una gran diferencia entre criticar, cuestionar, opinar con censurar. Y creo que la opinión está dentro del perfectamente. El gobierno tiene todo el derecho del mundo a criticar lo que hacemos nosotros los periodistas, y tiene el derecho a criticar lo que dice o haga la oposición, así como la oposición tiene todo el derecho del mundo a criticar lo que haga o diga el gobierno. Y de hecho, creo que ese es el juego que ambos estaban buscando o estaban necesitando. Me da la impresión de que tanto el gobierno está en una búsqueda desesperada de ese enemigo al que se ha hecho referencia varias veces, que necesita el gobierno, ¿no? Ese enemigo contra el cual combatir, y la oposición necesita tener un enfrentamiento duro con alguien. En este caso no somos nosotros los que, desde la tertulia me parece, los que le hacemos campaña por Bordaberry, sino creo que es el propio gobierno que ha encontrado en Bordaberry a su principal referente en la oposición.
Volvemos contigo, Gonzalo.
Sí, no, para retomar...
Te quedaste con algo, me pareció.
No, sí, porque yo creo que lo que decía Graciano es cierto. Hay una cuestión de fondo aquí. El tema del presidente Mujica y sus relaciones internacionales. Él dice, nosotros tenemos que ir a morir con Brasil y con Argentina porque son los únicos que nos escuchan cuando tenemos este tipo de problemas. Si vamos a otros países del mundo, ni siquiera nos reciben. No tenemos ni con quién hablar. Pero la verdad es que este gobierno, y el propio presidente lo ha dicho, iba a estribar en Brasil para relacionarse con el mundo. Esa es una elección muy particular, muy profunda, con la que yo personalmente no estoy para nada de acuerdo. Y claro, hoy día tiene para dialogar al presidente de Brasil y al presidente de Argentina, porque la política exterior del Uruguay fundamentalmente ha ido en esas dos direcciones. Se han hecho concesiones en esas dos direcciones. Cuando realmente no hay ninguna necesidad, digamos, por lo menos se está demostrando que las concesiones hechas a Argentina para que nos levantaran el bloqueo del puente han dado hasta ahora muy pocos resultados. Sí tenemos una buena relación. Tenemos una buena relación porque hemos cedido en todo, pero en las cosas que Argentina tiene que ceder para nosotros, que tampoco es ceder tanto como permitir que se haga un dragado para que podamos sacar nuestros barcos, como permitir que llegue la energía de Paraguay, que no la quiere vender y ellos nos lo impiden, como permitir que salgan los resultados de UPM, de las muestras. La Argentina dice que no y punto. Es decir, no hay mucha reciprocidad en esta gran demostración de simpatía hacia nuestros vecinos. Y con este caso, no quiero seguir hablando, pero con este caso de Brasil se da más o menos lo mismo. Digo, Brasil tiene que tomar medidas, y toma medidas para protegerse de una contingencia internacional, tiene que ser consciente que forma parte del Mercosur y que dentro del Mercosur hay países más pequeños que son más vulnerables, y tiene que tomarlos en cuenta antes, no decirle, mire, tomé la medida y, uy, discúlpeme, no me di cuenta, como ni sé que ustedes existen, fíjese que no me di cuenta que también los estaba afectando a ustedes.
Pero yo creo que pocas veces se vio en la historia de que un gobierno resolviera un contencioso con Brasil o con Argentina, como en este caso lo resolvió el gobierno uruguayo. Entonces,
haciendo concesiones, además, que Brasil no suele hacer, que no se las hace Argentina.
A una velocidad, con una celeridad, se resolvió el problema que demuestra que las cosas se están haciendo bien, mal que les pese a quienes están en contra de que nos juguemos al Mercosur, que es como está jugado Uruguay. Y Uruguay sigue en ese camino, está jugado, y creo que es una estrategia que a la larga le va a pagar. En este caso se demostró, y la oposición cacarea mucho, pero en realidad se están haciendo las cosas bien, se resuelven cosas, y por eso me parece que era el enojo del presidente, se resuelven cosas que 50 años no se han podido resolver. El caso, el tema de las patentes, y entonces la oposición se pone a hablar de otro tema.
Pero no está resuelto.
Otro tema. Okay. Sí, no está resuelto, está bastante resuelto.
No, Brasil no sabemos cómo está resuelto tampoco, Juan Ángel. Mirá que esto son 30.000 autos, no sé, digo, pero ¿qué se dio a cambio? No sé, no está muy claro, ¿entendés? Yo creo que el problema es ese, digo, esto no está claro. ¿Qué fue
bueno,
lo que
pero había, pero había...
Si es una alza del arancel externo común, entonces realmente nos pone de atados de pies y manos a un Mercosur que todo el mundo dice no está funcionando.
Yo creo que la mayoría que obtuvo el Frente Amplio en las dos últimas elecciones, que son obviamente mayorías legítimas y eso está fuera de discusión, ha creado una especie de espejismo en la política uruguaya que ha impedido aunar esfuerzos para lo que en el pasado había sido considerado un mérito de los gobiernos anteriores en materia de política exterior. Incluso se llegó a acuñar la expresión política exterior de Estado, en el sentido de una política que trascendía el marco de un partido, del partido que estaba ocasionalmente en el gobierno, llámese Partido Nacional o llámese Partido Colorado, para unificar al mayor arco político posible del país, en aquel momento bastante más del 50, del 60, 65, por 60% por lo menos. Bueno, la mayoría absoluta que ha obtenido el Frente Amplio ha, digamos, quitado del escenario político la presión para obtener ese respaldo parlamentario, porque ya lo tiene el Frente Amplio. Entonces, al prescindir, porque tiene la mayoría, del apoyo de otros partidos, se fue esfumando de la escena el concepto de política exterior de Estado para pasar a ser política exterior de un partido.
Y al pasar a hacer política exterior de un partido, y no de cualquier partido, sino del Frente Amplio, empiezan estos problemas. Porque estas cosas se resuelven entre cuatro paredes sin consultar a la oposición. Entonces después, cuando la oposición reclama, dice, ¡ah, pero están poniendo palos en la rueda! Pero como ustedes, ¿qué consultaron antes de dar este paso tan importante como es el de la vinculación con los países vecinos con los cuales estamos tan, digamos, imbricados históricamente? Entonces yo creo que acá hay un déficit muy importante, que es haber perdido el impulso que tuvo en el pasado el concepto de la política exterior de Estado.
Pero recordemos, digo, si hablamos específicamente de la cuestión de los autos con Brasil, las enormes presiones que había recibido el gobierno en los días previos a esas reuniones, porque se estaba yendo gente al seguro de paro, porque había fábricas que amenazaban con que si esto seguía tenían que cerrar. Y como decía Juan Ángel, o sea, y en pocas horas.
¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo eso?
Bueno, pero que en este caso específico se negocia y se resuelve un problema puntual.
Pero sin consultar a la oposición. Y lo que yo estoy diciendo es una cosa completamente distinta a la que tú estás diciendo.
Bueno, pero era, si se consulta a la oposición, se entra al Parlamento, se demora.
Dentro de dos meses.
Esto es algo que digo que había que resolver rápidamente.
Dentro de un mes hubiéramos tenido dos meses más
trabajando para discutir.
Yo creo que pocas veces en la historia del Uruguay hubo un gobierno como este que consultó como consulta la oposición, pocas veces. Entonces, hablar de que antes los partidos, políticas de Estado, consultaban muchísimo a la oposición. Consulta Ariola, los partidos blancos y colorado consultaban. Consultaban en generalidades, en pequeñas generalidades, porque después lo demás se caracterizaban por hacerlo ellos como a ellos les cantaba.
Son dos partidos distintos, ¿eh? Son dos partidos distintos.
Bueno, tú sos de los que no están intentando que voten juntos hace tiempo.
Yo no estoy de nada. Yo sigo, son dos partidos distintos y esto es una realidad.
Gobernaron votando juntos, si no nunca hubieran tenido mayorías. Porque eran gobiernos de 30 y poco por ciento. Entonces,
volviendo al tema, ¿ustedes piensan, por ejemplo, que la política del Frente con Argentina ha sido exitosa? ¿Ustedes piensan que nosotros hemos sacado ventaja de este acercamiento con Argentina?
Que es,
porque hasta ahora no
lo
ha habido ninguna.
De decir esa cosa de hemos sacado ventaja. Yo creo que hay que dar la espalda a eso, sacar ventaja. Yo creo que esa cosa, sacar ventaja, no me gusta. Yo creo que desde que asumió Mujica, logró desatar un montón de nudos de toda la problemática que se arrastraba con Argentina y estamos bastante bien encaminados. Creo que hay un montón de cosas que quedan.
Los nudos los armó Tabaré Vázquez, los desarmó Mujica.
No, los nudos no los armó Tabaré Vázquez.
Y no tenemos
Tabaré
nada.
Vázquez
no tenemos
heredó entregar, una no tenemos planta energía. De Bosnia que estaba acordada entre gallos y medias noches, acordada por el canciller Operti, acordada con un montón de cosas que no se habían respetado, que no se había ido y respetado la comisión que rige el tema del río Uruguay, o sea, todas esas cosas que el Partido Colorado antes, cuando Graciano dice que consultaban para las políticas de Estado, no consultaban a nadie, ni siquiera consultaban a los del otro lado del río. Entonces heredamos todo ese bagaje.
Retiro que los nudos los armó solo Tabaré Vázquez, pero lo importante es esto.
Ahora que hable Gonzalo, a ver.
¿Vos estás satisfecho con cómo está? Porque al principio, volver a tomar un diálogo con la Argentina y nosotros votando a Kirchner para el UNASUR, una persona que había sido claramente un enemigo del Uruguay, votándolo para que presidiera, todo eso, si se restablecía un diálogo y si podíamos nosotros avanzar en algunos temas que son de nuestro interés, yo personalmente dije que era una buena idea. Ahora, ¿no nos está dando resultados, Juan Ángel?
Yo creo que sí.
¿En qué?
Bueno, yo creo que sí.
Partamos de la base de que
es muy necio de parte de la Argentina decir Paraguay te quiere vender energía y yo no te dejo. Ustedes quieren tragar el río que es conjunto para salir con su barco y yo no te dejo. Digo, ¿qué amistad es esa? ¿Dónde estamos beneficiándonos? Están haciendo lo que quieren con nosotros esta gente.
Partamos de la base de que nuestra relación con Argentina y con Brasil siempre fue favorable. ¿No? Siempre Uruguay siempre fue el enano molesto, y como decían, o sea, chillón, no sé qué palabra usaban, o sea, siempre Uruguay tuvo todas las de perder, sigue teniendo todas las de perder y sigue siendo perjudicado reiteradamente por Argentina y por Brasil. Lo que intenta, me parece, el gobierno de Mujica, en el caso de Argentina, es de alguna manera, tratar de superar los grandes obstáculos que había, que creo que se superaron, y ver si a partir de ahí se puede mejorar en todas esas cosas que tú señalabas.
No, hermano, no, los obstáculos que fue, que nos tenían bloqueado un puente y lo desbloquearon. Mira qué obstáculo bárbaro. Eso no es desbloquear nada.
Bueno, pero eso había bloqueado el diálogo.
Haciendo una agresión ilegal y dejaron de hacerte una agresión ilegal.
Ahora estamos en las 9:26.